Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 1 de julio 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Tim Daly quiere que todos acepten los cambios que vienen con el envejecimiento. Escrito por Nancy Kerr. ¿Cómo mantener la calma durante los viajes aéreos en la época festiva? Escrito por Jamie Seaton. ¿Conoces las señales de advertencia del cáncer de útero? Escrito por Rachel Nania. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Tim Daly quiere que todos acepten los cambios que vienen con el envejecimiento. El actor de Madame Secretary y presidente de Creative Coalition quiere arrojar luz sobre los problemas que enfrentan los cuidadores familiares. Tim Daly sabe que todos van a necesitar ayuda algún día. Es una parte normal de envejecer. Por eso, afirma el actor Madame Secretary, es de vital importancia que todos empecemos a abordar las cuestiones relacionadas con el envejecimiento desde ahora. Como presidente de Creative Coalition, una organización sin fines de lucro formada por miembros prominentes de la comunidad de las artes y el entretenimiento, lidera el grupo en temas no partidistas que no están atendidos o necesitan discusión. Y es por eso que nos asociamos con ARP para hablar sobre el cuidado familiar. El Grupo de Defensa de las Artes se está asociando con ARP el 26 de junio para un día conjunto de defensa en el Capitolio Hill para ayudar a aumentar la visibilidad y construir apoyo federal para los proyectos de ley que ayudarán a los 48 millones de cuidadores familiares no remunerados en la nación. Hacer un cambio en la percepción de las personas sobre un problema se logra prácticamente solo contando la historia. Y como escritores, actores, productores, directores, somos expertos en eso, dice él. Y sentimos como si tuviéramos la oportunidad de contar una historia que las personas no han escuchado de una manera que los informe, despierte su interés y curiosidad, y ojalá les haga entender cuán importante es el problema. Daly, quien durante mucho tiempo cuidó a su madre, Hope Newell, puede identificarse con el estrés que afecta a los cuidadores. Al principio, dice, fue afortunado de poder brindarle apoyo financiero, comprándole una casa y un automóvil, y cuidándola bien, y señala que muchos cuidadores gastan el 20% de sus ingresos en sus seres queridos, lo cual es una dificultad para la mayoría. Más tarde, el cuidado de Newell se volvió más complicado, requiriendo ayuda adicional más directa. Es algo así como la diferencia entre dar dinero a una entidad benéfica y arremangarte las mangas y trabajar en lo que esa entidad está haciendo, explica. Solo darle dinero a mi mamá fue fácil, y ella lo hizo muy bien durante mucho tiempo. Pero a medida que las cosas empezaron a deteriorarse para ella, fue difícil para ambos, porque ella estaba enfrentándose a las cosas que ya no podía hacer. Un incidente en el que Newell aceleró en lugar de frenar, destrozando dos automóviles y la plaza del garage donde estaba recibiendo servicio su automóvil, puso fin a su conducción. Convencer a su madre, excéntrica y sociable, de que usar audífonos fue un poco más complicado. Un momento decisivo llegó cuando ella estaba escuchando la televisión a un volumen muy alto y no escuchó que lo que estaba en la estufa se incendió y activó la alarma de incendios, dice él. Por suerte, los vecinos vinieron al rescate. Eventualmente, Newell se mudó a un centro de vida asistida, falleció en el 2009. Daly dice que la parte más gratificante de ser un cuidador es pasar tiempo con tu ser querido y proporcionar el tipo de ayuda que ellos alguna vez te proporcionaron a ti. Soy de una generación donde pasar tiempo cara a cara con las personas es realmente, realmente importante. No un mensaje de texto, no una publicación de Instagram, es estar con alguien y tener conversaciones. Él insta a los cuidadores y a los receptores de cuidados a ser abiertos sobre la necesidad de apoyo. Si hay comprensión, entonces el estigma de cosas como dejar de conducir, usar audífonos o necesitar usar un andador o una silla de ruedas se reduce. No significa que tu vida se haya acabado. Significa que tu vida ha cambiado. Y creo que sí podemos aceptar el cambio y hablar de ello entre nosotros. Podemos encontrar una manera de navegarlo de una manera que sea feliz y satisfactoria. ¿Cómo mantener la calma durante los viajes aéreos en la época festiva? Consejos y trucos para mantener la calma durante temporadas concurridas. A todos nos ha pasado. Llegas al aeropuerto sintiéndote contento por ir de viaje, pero tan pronto ves las largas filas, tu presión arterial aumenta. Con cada fase del viaje, te sientes más agitado y viajar durante cualquier temporada festiva significa que hay más personas en los aeropuertos, lo que puede duplicar el estrés. Para el feriado del Día de Independencia de este año, la Administración de Seguridad en el Transporte espera examinar a más de 32 millones de personas del 27 de junio al 8 de julio. La agencia espera examinar a más de 3 millones de personas solo el 28 de junio, que anticipa que será el día de viajes más concurrido. Con las multitudes, un poco de planificación y la conciencia plena pueden ayudarte a mantener la calma en tu viaje. Antes de llegar al aeropuerto, sé paciente y prepárate para esperas potencialmente largas, dice Christy Tully, editora de The Point Sky en inglés, un sitio web de consejos de viaje. Si manejas tus expectativas con anticipación, puedes evitar sentirte frustrado y atemperado. Tully sugiere reservar el vuelo más temprano posible del día, lo que minimiza el riesgo de demoras y llegar al aeropuerto más temprano. Eso te permite caminar a tu propio ritmo, lo que es útil porque andar apresurado puede aumentar el estrés. Llegar más temprano también significa que tendrás más oportunidades para disfrutar de algunas de las comodidades que ofrece el aeropuerto, como las sillas de masaje y las salas de yoga. En el aeropuerto. Para evitar las filas en el proceso de registro de los viajes nacionales, descarga la aplicación de la aerolínea y úsela para registrarte, recomienda Lisa Culpa, asistente de vuelo de una aerolínea principal y cofundadora del blog Basic Travel Couple, en inglés. Luego, usa los kioscos para imprimir las etiquetas de equipaje y facturar tus maletas. Para los viajeros que pueden costearlo, el PreCheck de la TSA puede reducir sustancialmente tu tiempo de espera en las líneas de seguridad en los aeropuertos nacionales, mientras que el Global Entry te ofrece un paso rápido por la Oficina de Aduanas de Estados Unidos cuando regresas del extranjero y algunas tarjetas de créditos te reembolsarán algunos de los cargos. Jackie Vernon Thompson, una experta en etiqueta, aconseja a los viajeros que tengan a la mano todo lo necesario para llevar a cabo una transacción y mantener las filas en movimiento. Lleva tu identificación en la mano, si vas a comprar algo, ten tu tarjeta de crédito lista. Y si la persona que te atiende no es muy amable, ayuda a recordar que los trabajadores tienen muchas responsabilidades y podrían tener que lidiar con clientes maleducados, dice Tully. Vernon Thompson aconseja siempre ser amable. Si te acercas a los empleados agobiados con impaciencia, solo empeorarás la situación. Tal vez quieras empacar algunas golosinas para ti. Los viajes en invierno implican tormentas invernales que podrían significar retrasos y cancelaciones de vuelos, así que prepárate. Empaca muchos refrigerios y descarga entretenimiento, libros, podcast y música. Si te retrasan el vuelo, deberías caminar por la terminal para mantenerte en movimiento. Muchos estudios demuestran que caminar puede ayudar a disminuir el estrés. Si no tienes espacio para caminar, o si tienes problemas de movilidad, hacer ejercicios de estiramiento también puede ayudar a aliviar la tensión. En pocas palabras, aprovecha el tiempo de inactividad en lugar de combatirlo. Si mantenerte activo no te ayuda, Culpa sugiere usar una aplicación de meditación. En el avión. Abordar el vuelo también puede causar estrés, así que sigue la corriente. Sube a bordo según tu zona, pero si no necesitas guardar nada en el compartimiento superior, Tolly recomienda ser el último en subir al avión para reducir el tiempo a bordo. Una vez en el avión, Vernon Thompson aconseja que tengas en mente que vas a estar con tus compañeros de viaje durante toda la duración del vuelo y es mejor no crear un espacio hostil. Si alguien hace algo que te molesta, trata de ignorarlo. Los auriculares con cancelación de ruido son muy útiles. O habla con ellos de manera amable, con un tono tranquilo. Las personas pueden estar en tu espacio, pero trata de hacer un amigo en vez de un enemigo, dice Culpa. En el reclamo de equipaje. Una vez que llegues a tu destino, en lugar de estresarte pensando cuándo el equipaje bajará por el conducto, aprovecha el tiempo para caminar y estirar las piernas. En el caso de que se perdiera tu equipaje, Vernon Thompson dice que debes recordar que la persona que recibe tu informe sobre la pérdida no tiene culpa, así que no dejes que tu frustración se apodere de ti en ese momento. Mantener la calma y ser cortés no solo reducirá tu estrés, sino que probablemente hará que te brinden un mejor servicio. Tolly recomienda colocar dispositivos de rastreo en tus maletas facturadas para que si se pierden o se retrasan, puedas compartir la ubicación con la aerolínea. El mejor consejo para mantener la calma durante los viajes en la temporada festiva es: concéntrate en el destino, no en las partes estresantes del viaje. ¿Conoces las señales de advertencia del cáncer de útero? La mayoría de los nuevos casos se diagnosticarán en mujeres mayores de 50 años. Cuando la doctora Úrsula Matulonis comenzó a tratar a mujeres con cánceres ginecológicos hace más de 20 años, era raro encontrar a una paciente con una forma agresiva de cáncer de útero. Ahora veo a varias cada semana, dice Matulonis, jefe de la División de Oncología Ginecológica en el Dana-Farber Cancer Institute en Boston y profesora de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. El cáncer de útero, también llamado cáncer de endometrio por ser el tipo más común, es uno de los pocos cánceres en el país cuya incidencia está aumentando a un ritmo de aproximadamente un 1% cada año en las mujeres blancas y entre un 2 y un 3% en mujeres de todos los demás grupos raciales y étnicos, según un informe del 2024 de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Este año se estima que se diagnosticarán 67.880 nuevos casos de cáncer de útero en Estados Unidos, en comparación con los aproximadamente 35.000 casos reportados en 1987, según datos del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, en la ciudad de Nueva York. La mayoría de estos casos se detectarán en mujeres mayores de 50 años. Este aumento constante se ha observado especialmente en los últimos 10 años, dice la doctora Pamela T. Soliman, profesora del Departamento de Oncología Ginecológica y Medicina Reproductiva en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas en Houston. Somos muy conscientes de ello, dice Soliman. Igualmente preocupante es el aumento en la tasa de mortalidad. Aunque las tasas de supervivencia para la mayoría de los cánceres han mejorado en las últimas décadas, lo contrario está sucediendo con el cáncer de útero. Desde mediados de la década del 2000, la tasa de mortalidad ha aumentado aproximadamente un 1.7% cada año, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y los estudios han revelado que las mujeres afroamericanas tienen el doble de probabilidades de morir de cáncer de útero que las pacientes de otros grupos raciales y étnicos. Se espera que este año la enfermedad cobre las vidas de 13.250 mujeres en el país. Yo describiría la situación como una emergencia de salud pública, debido al aumento de casos y a la baja tasa de supervivencia, señala Matulonis. Esto es algo que debería preocuparnos a todos. La obesidad puede estar contribuyendo al aumento en el número de casos. Es probable que varios factores diferentes estén influyendo en las tendencias problemáticas, explica Soliman. Según los médicos y científicos, uno de los factores más importantes es la incidencia de obesidad, que afecta a casi el 43% de las mujeres de 60 años o más en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las células grasas son activas, explica Soliman. Secretan sustancias químicas y pueden convertir otras hormonas en el organismo en estrógeno, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y los niveles de estrógeno más altos de lo habitual pueden provocar algunos tipos de cáncer, incluido el del útero. Esta es la razón por la que a las mujeres que toman estrógeno como parte de la terapia de reemplazo hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia, a menudo también se les receta la progesterona o progestina para equilibrar los niveles de estrógeno y compensar el posible riesgo más elevado de cáncer de endometrio. Si se concentra demasiado estrógeno en ese órgano, puede crear cambios prematuros en las células que pueden causar un aumento en la producción celular y eventualmente cáncer, dice la doctora Jennifer Mueller, una cirujana ginecológica que se especializa en el tratamiento del cáncer de endometrio en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. El exceso de peso también puede desencadenar resistencia a la insulina, y eso puede afectar los niveles hormonales en el cuerpo. Creemos que la inflamación y la resistencia a la insulina son factores que pueden llevar a desarrollar cáncer de endometrio, dice Mueller. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que el 70% de los cánceres de útero se pueden atribuir a un exceso de peso corporal e insuficiente actividad física. La organización dice que el cáncer de endometrio es 2 veces más común en mujeres con sobrepeso y más de 3 veces más común en mujeres con obesidad que en mujeres con un peso saludable. Pero esa es solo una parte de la explicación, dice Matulonis. Otros factores de riesgo para el cáncer incluyen antecedentes familiares, haber tenido cáncer de mama o de ovario y haber usado el tratamiento para el cáncer de mama tamoxifeno. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de útero. Más recientemente, los científicos han relacionado los alisadores químicos para el cabello con un mayor riesgo de cáncer de útero. Cuando se trata del creciente índice de mortalidad, las investigaciones muestran que a más mujeres se les diagnostican formas agresivas de cáncer de útero que en el pasado, lo que podría explicar el cambio. Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer descubrió que entre el 2000 y 2015, las tasas de incidencia para subtipos peligrosos del cáncer aumentaron rápidamente en las mujeres, en particular en las mujeres afroamericanas, entre 30 y 79 años, aunque el motivo no está claro. En la actualidad, se desconoce exactamente por qué estamos viendo un aumento en los casos y en la mortalidad, señala Matulonis. Ella añade que se necesita más investigación para entender mejor qué está impulsando estas tendencias y contribuyendo a las alarmantes divisiones raciales y étnicas. El sangrado después de la menopausia es la principal señal de advertencia. No existen exámenes de detección rutinarios para mujeres con un riesgo promedio de desarrollar cáncer de útero como los hay para el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello uterino. Por eso, es crucial prestar atención a cualquier señal de advertencia temprana de la enfermedad, advierten los médicos. El síntoma más común del cáncer de útero es el sangrado anormal después de la menopausia. La edad promedio de diagnóstico del cáncer de útero es a los 60 años. La Sociedad Americana contra el Cáncer dice que alrededor del 90% de las mujeres con cáncer de útero tienen sangrado anormal. Y cuando digo sangrado, he comenzado a añadir otras palabras como manchado, secreción o goteo, explica Müller. Ella advierte que no tiene que ser mucha sangre, una pequeña cantidad, incluso una mancha, debería motivarte a hablar con tu médico. Cualquier tipo de secreción anormal es una señal importante de alerta, dice Müller. Además, si tienes fibromas uterinos o tumores no cancerosos y experimentas sangrado, no supongas que es debido a los fibromas, advierte Müller. Según Cleveland Clinic, es raro que los fibromas causen síntomas después de la menopausia. Si aún no estás en la menopausia, habla con tu médico si notas sangrado entre periodos o un cambio en la menstruación, dice Sullivan. Si sientes dolor al orinar o durante el acto sexual, podría ser otra señal de advertencia de cáncer de útero. Y si tu prueba del Papanicolaou de rutina detecta células endometriales, esa es otra señal de la advertencia de que debes someterte a más pruebas diagnósticas, dice Matulonis. Los tratamientos siguen avanzando. A pesar de las estadísticas preocupantes, hay buenas noticias en este ámbito. Las opciones de tratamiento para el cáncer de útero están avanzando. La cirugía, una histerectomía, es el tratamiento principal. Y Sullivan dice que para el tipo más común de cáncer de útero, este método suele dar buenos resultados. En el caso de formas más avanzadas de la enfermedad, ha habido muchos avances en los últimos 4 o 5 años que han ayudado a mejorar la supervivencia de las pacientes, dice Sullivan. Por ejemplo, algunas personas con la enfermedad genética heredada, conocida como síndrome de Lynch, que aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, tienen tasas de respuesta muy buenas a los tratamientos de inmunoterapia o medicamentos que ayudan al sistema inmunológico de una persona a detectar y eliminar mejor las células cancerosas, explica Sullivan. Los investigadores han descubierto que otras pacientes pueden beneficiarse de la inmunoterapia combinada con la terapia dirigida, una forma de tratamiento que se enfoca en ciertos cambios en las células cancerosas. Y un estudio publicado en el 2023 encontró que la inmunoterapia combinada con la quimioterapia mejoró drásticamente la expectativa de vida de ciertas personas con enfermedad avanzada sin causar un empeoramiento del cáncer. Eso ha sido uno de los retos más grandes durante el último año, dice Matulonis. Ha habido muchos avances en este ámbito en cuanto a distintos tratamientos. Muchos de los nuevos tratamientos y prometedores se están utilizando en ensayos clínicos, por lo que la Sociedad Americana contra el Cáncer aconseja que consideres participar si te diagnostican un cáncer de útero. Müller añade que también es importante ampliar la diversidad entre las participantes de los ensayos para reflejar mejor a todas las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de endometrio. Hacerlo puede ayudar a identificar los factores que contribuyen a las disparidades. Debemos centrar nuestra atención en el cáncer de endometrio, dice Matulonis. Realmente está afectando a las mujeres en el país. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.